los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia, que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, diría yo, de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta semana y todas las semanas, y por favor sigan tomando precauciones con el COVID-19. Las cifras todavía son bastante alarmantes y quiero que estén todos salvo y sano. Tenemos hoy con nosotros un invitado muy especial, quien recién conocí brevemente, aunque brevemente, en una exposición de un libro aquí en la ciudad de Miami. Tenemos con nosotros hoy a Norges Rodríguez Almiñán, co-founder y el dirigente de Yucabyte, y ya nos estará explicando qué es Yuca Bite. ¿Qué tal, Norges? ¿Cómo estás?
Hola, yo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de venir al programa.
Claro, estuviste con nosotros la última vez con nuestra amiga Yaima Pardo. Norges, quería comenzar con eso. ¿Qué es Yuca Bite? Explícanos qué es Yuca Bite y por qué surge Yuca Bite.
Sí, mira, Yuca Bay es un proyecto comunicativo, un medio de prensa, pero enfocado principalmente en las tecnologías, pero lo que hace la sociedad con las tecnologías, en este caso la sociedad cubana, porque siempre el enfoque muchas veces ha sido tecnológico, ha sido más hacia la utilización de dispositivos, el último teléfono que salió, sobre todo los medios de prensa, ¿no?, enfocados en esos temas. Entonces nosotros lo que hicimos fue como enfocarlo en eso, qué está haciendo la sociedad, no solamente en términos de derechos humanos y activismo, también en otros términos, como todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con toda la inventiva que ha hecho el cubano para conectarse mejor cuando todavía no había acceso a internet en los móviles, que tenían como esto que se llamaba Connectify, que era compartir las conexiones, todas las redes clandestinas que se crearon, o sea, todo lo que ha hecho la sociedad cubana, o lo que está haciendo con el internet y con las tecnologías, con un enfoque social. Esa es la idea del medio.
Todo el mundo, Norges, como tú sabes, ahora después del 11 de julio, de pronto todo el mundo está hablando del internet en Cuba, que Cuba necesita más internet. Sin embargo, todavía hay algunos que dudan de esto, que dicen que la conectividad de Cuba no es lo que debe de ser, que es muy caro estar conectado en Cuba. Sin embargo, yo lo que veo es que cada día más y más cubanos están conectados, ¿no? Dame tu impresión de cómo está la conectividad en Cuba en estos momentos, vamos a decir, comparado a decir 2 años. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo es esto?
No, realmente ha mejorado muchísimo. De hecho, si se compara con el momento en el que empezó, que fue diciembre, van a cumplirse 3 años ahora en diciembre del 2018, que fue que empezó este internet en los móviles, que es lo que ha hecho que se convierta el acceso en masivo, ¿no? Porque antes de eso las personas tenían que caminar hasta un parque, si estaba lloviendo, por ejemplo, muy pocas personas podían conectarse. Pero ahora las personas se conectan, aunque es caro todavía con respecto al ingreso mensual del cubano, pero muchas personas se conectan desde la comodidad de su casa. Entonces, eso ha cambiado mucho. Cuando se compara con el resto del área, Latinoamérica, sin contar Estados Unidos y Canadá, que son países desarrollados, todavía Cuba está al final de la lista, incluso está por debajo de Haití, ¿no?, que es como el país más cercano que tiene, y aún así está lejos. Entonces, cuando se compara con lo que había en Cuba hace 3 años, pues sí ha cambiado mucho, y yo creo que ese cambio se ve reflejado en la cantidad de denuncias que salen, por ejemplo, en las redes sociales, en poblados súper alejados de las cabeceras provinciales o municipales, que era donde principalmente hace unos años salían denuncias o las personas posteaban cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. No es lo ideal, porque por un lado es caro, y por el otro lado, bueno, está el tema de la censura. Acompañado a ese crecimiento, llegó censura como nunca antes había sucedido, al punto de que en el transcurso de los últimos meses, digamos 6-7 meses, hemos tenido varios apagones de internet cuando hay algún evento específico. A eso también hay que sumar los bloqueos a sitios web de noticias o de organizaciones de la sociedad civil que el régimen no quiere que las personas vean. Entonces las personas tienen que usar redes privadas virtuales, VPN, para poder verlo. Entonces es una combinación de crecimiento del acceso a internet con mecanismos técnicos para censurar, pero también legislativos. Por eso que llega este decreto 35, que es el más reciente, pero que estuvo antecedido por el 370, por el cual se pone multa, ¿no? Le han puesto multa a personas, activistas, periodistas que han criticado el régimen en las redes.
Estamos hablando, para aquellos que nos acaban de sintonizar, con Norges Rodríguez Almiñán, que también es ingeniero en telecomunicaciones y coordinador y creador de Yucabyte. Así que Jorge nos está hablando con propiedad sobre este tema de la Internet y la penetración en Cuba y el uso en Cuba. Es interesante, Jorge, porque a veces veo estadísticas que nos muestra que las personas, y mucho tiene que ver tal vez porque están viéndolo por el móvil, solamente miran algo un par de minutos o un minuto. Sin embargo, cada día recibo más notificaciones, notas, emails diciéndome, me comentan sobre, por ejemplo, programas que nosotros tenemos, Radio TV Martí tiene en nuestra página o en YouTube, y me hablan de detalles del programa a los 20 y pico minutos del programa o a los 30 minutos del programa. De verdad, ya se están viendo más cosas en estos momentos en Cuba, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí, y nada más lo que ha cambiado con respecto a hace 2 años, con respecto al tema del Internet, es la inmediatez. O sea, sí. Hace un tiempo muchas de estas cosas llegaban a Cuba, pero llegaban en un pendrive o las personas...
El famoso paquete.
Exacto, y entonces está el paquete, pero hay contenido, incluso ese paquete estuvo censurado, entonces hay contenido que también circula fuera del paquete con el mismo formato. Una persona lo descarga, lo pasa de memoria en memoria y bueno, las personas lo ven. Lo que está sucediendo ahora es que las personas están viendo las cosas en vivo, en las redes, que eso es como un paso, ¿no? Adelante en todo el proceso de adquirir información. No tienes que esperar una semana, está pasando hoy y hoy tú lo estás viendo en vivo. Yo creo que incluso lo que sucedió el 11 de julio tuvo que ver mucho con eso. O sea, fue una transmisión en vivo lo que desató, una transmisión en vivo por Facebook lo que desató esa protesta, que se convirtió en una especie de efecto dominó. Cuando revisas en las redes, había muchas transmisiones en vivo ese día de cada pueblo, de cada lugar que en Cuba salió a las calles.
Cuando, si yo hace, olvídate, 5 años, hace 2 años, 3 años, yo te digo, Jorge, ¿sería posible una manifestación espontánea en Cuba un domingo por la mañana basada en conectividad del Internet, donde un pueblo se está comunicando con el resto de Cuba y entonces empieza a repartirse y regarse la información? Me hubieses dicho que era posible, me hubieras dicho, mira, eso me suena como una película de ciencia ficción, ¿eh?
Bueno, en mi caso, yo sí tuviese dicho que sí. De hecho, parte de...
bien, dime, explícame, sí, por qué.
Antes de todo esto, yo vine para Estados Unidos en 2016, y antes de todo eso, pues parte de lo que estaba haciendo en Cuba, además de o sea, yo tenía un blog, y el tema principal, por eso que después que, también...
Tuviste unos problemitas también con eso, que exacto. después vamos a hablar de eso.
Y el tema principal precisamente era ese, el tema del Internet, de que llegara el Internet, por la importancia que yo veía que tenía para la sociedad desde el punto de vista económico y de todo punto de vista, pero también desde el punto de vista de acceso a información, y de que de alguna manera iba a ser catalizador de un cambio en Cuba. Entonces, yo creo que lo que pasó el 11 de julio tiene su explicación conectándolo con el Internet. O sea, se podía ver venir, porque en 2019, por ejemplo, que todavía no había el acceso, o ya había comenzado el acceso en diciembre del 18, pero en mayo, ya tan pronto como en mayo, hubo una protesta en La Habana de la comunidad LGBT, ¿sí? LGBT en el Prado, y eso se convocó por Internet. En enero las personas se organizaron, en enero de ese mismo año, para ayudar a los damnificados.
Y si mal no recuerdas, el gobierno también señaló a Matanzas, el exilio, sí. Y algo misterioso, sí, que sucedió en Matanzas.
Sí, sí. Y todo fue convocado por las redes. Las personas se organizaron por WhatsApp. Y habían pasado solamente 5 meses desde que iniciara el... Entonces, es como que va creciendo. En noviembre, por ejemplo, esto que sucedió en el Ministerio de Cultura, este plantón con los artistas, también las personas empezaron a ver las publicaciones en redes sociales y empezaron a acercarse
al Mincult. A ir allí, al Mincult.
Entonces, yo creo que sí, yo realmente sabía que cuando llegara a Internet, y de hecho el régimen lo sabía, hay una frase famosa de Ramiro Valdés en 2007, en la que él dice que el internet es un potro salvaje que tenemos que dominar. O sea, ese es el enfoque que tiene el régimen de eso, y lo tiene de hace mucho tiempo, por eso lo demoraron realmente. O sea, el 11 de julio es el motivo por el que el régimen cubano demoró el acceso a internet durante mucho tiempo.
Algunas personas dicen que tal vez, y ahora vamos a entrar en el tema de la comunidad LGBTI, el uso del internet además, que creo que es una comunidad que estuvo adelante la bola, como decimos nosotros en este sentido, en cuestión del internet. Pero hay algunos que dicen y argumentan que, bueno, Cuba simplemente, cuando el gobierno cubano, cuando ve una situación como el 11 de julio, apaga el internet. Y es cierto, ellos pueden apagar, entre comillas, el internet por un tiempo, pero deshacerse del internet completamente, me parece que este punto de la sociedad en que vivimos y la conectividad que existe mundialmente sería suicidio económico para Cuba, ¿no? ¿Cómo puede funcionar, por ejemplo, el sistema de turismo sin función de internet? ¿Cómo pueden funcionar otras cosas dentro de la isla sin función de internet? ¿Cómo tú ves esto?
Mira, yo creo que ellos, evidentemente, si hay una situación específica como el 11 de julio o otro tipo de situación, ellos van a cortar internet, pero no pueden volver a 2015, a 2014, a 2010. En primer lugar, eso le está generando mucho, mucho, mucho dinero. O sea, la recarga desde el exterior, que es como una especie de nueva remesa, ¿no? Le está generando mucho dinero y no está sancionado, porque las leyes de Estados Unidos, entre las cosas que no están dentro del paquete de las sanciones, está el tema de la tecnología, precisamente por lo que contribuye a los temas relacionados con acceso a información y democratización del país. Entonces, es dinero por ese lado, y por esto mismo que tú me decías ahora del turismo. Los turistas no quieren llegar a un país en el que no puedan postear algo en Instagram al momento. Quieren llegar a un país...
Oye, los turistas quieren ver el hotel donde se van a quedar y quieren reservar a través del internet. Y quieren, a ver, ¿quién reserva hoy día el mundo llamando por teléfono? Muy pocas personas.
Y en el proceso de disfrutar el viaje, quieren contarle al mundo, o sea, no quieren esperar una semana después.
Quieren poner el famoso selfie.
Exacto. Entonces, evidentemente, ellos necesitan el internet por un tema de dinero. Y al mismo tiempo, tienen este tema, que le tienen miedo a la parte, a lo que genera a nivel social. Es como una especie de disyuntiva en la que están, ¿no? frente a eso, pero no pueden volver atrás. Además, lo que puede generar también a nivel de protesta, que mañana ellos digan, se acabó el internet en Cuba, volvemos a 2010, ellos saben que va a ser incluso peor, puede ser incluso peor que el 11 de julio.
Cuando tumbaron SNET, que hace como un año y medio, fue que si mal no recuerdo, creo que fue un poco antes de la pandemia, me pareció interesante. SNET principalmente lo usaban gamers, muchachos que juegan los juegos de video, personas, no decir muchachos, personas que estaban jugando juegos dentro de Cuba. ¿Por qué tú crees que sucedió eso? ¿Qué más se podía obtener o tener acceso en SNET?
Yo creo que eso llegó porque venía el acceso a internet. Eso fue meses antes de que ellos pusieran el acceso a internet en los móviles. Entonces, eso fue una manera de desarticular esa red y que no se convirtiera en una red que no pudieran ellos controlar en un escenario como el 11 de julio. O sea, tú tumbas el internet el 11 de julio, pero a lo mejor se hubieran quedado conectadas las personas en esa red, y a lo mejor de alguna manera se conectan por otra vía también. Por ejemplo, ellos necesitan saber qué dispositivo está conectado a la red para identificar a la persona con la tarjeta SIM. Entonces, si tú conviertes esa red en una red que revende o que repite la señal del internet, y entonces no hay manera de identificar el usuario final, pierdes el control. Cuando tienes la red conectada solamente a nivel interno, eso quizás no hay problema, pero cuando ya sale contenido hacia afuera, ellos tienen obsesión con el tema de control, y eso no podían dejarlo en manos de la ciudadanía. Por eso el objetivo fue precisamente eso, destruirla unos meses antes de que iniciara el acceso a internet masivo así en los mundos.
A ver, vamos a hablar de potencialidad de llegar a Cuba a hacer algo. Por ejemplo, se le pide al gobierno de los Estados Unidos que intercedan y que puedan penetrar aún más Cuba con el internet. ¿Existe tecnología para hacer esto, Norges? ¿Y qué tecnología existe para hacer esto?
Mira, a mí me han preguntado varias veces desde que ese anuncio se hizo sobre ese tema. Y yo lo que he dicho siempre es que hasta donde yo sé, no hay tecnología que permita hacer eso sin que participe un operador local. O sea, lo que ha sucedido en los lugares donde se ha hecho algo similar a lo que proponían esto de los globos, que hay un ejemplo en Kenia,
Puerto Rico también después del huracán.
Puerto Rico después del huracán, en Perú también durante unas inundaciones que se dañó la red. Pero siempre ha intervenido un operador local. En el caso de Puerto Rico fue AT&T que tenía sus torres, se habían desconectado, entonces el globo fue una alternativa para conectar a las torres. En el caso de Kenia, que también se hizo allí, también fue coordinado. Hasta donde yo sé, hasta donde llegan mis conocimientos, es casi imposible hacerlo si no hay un mecanismo local para ello. O sea,
un receptor, esencialmente.
Sí, y un receptor que no sea el móvil. O sea, hasta ahora, hasta donde yo sé, ningún dispositivo móvil que no sea los satelitales, por ejemplo, puede recibir información, señales, ondas que no sean de una torre de telefonía celular. Entonces, eso realmente, y además han pasado ya varios meses desde el 11 de julio, van a ser ahora 3 meses, y yo no he visto ninguna información sobre cuál es la tecnología, al menos, que van a usar. No ha habido declaración sobre eso, a pesar de que la administración dijo que sí, que iban a trabajar en eso. Pero bueno, yo digo, hasta mis conocimientos, a lo mejor existe algo por ahí que lo permitiría. Sería la idea realmente, ¿no? Porque en un escenario como el del 11 de julio, que el país se queda apagado, y además él se quedó apagado unas horas, pero bien lo pueden apagar una semana o algo así, si notan que la situación es muy peligrosa para ellos.
Sí existen métodos que nosotros mismos los usamos, como Siphon, que te ayudan a evadir la censura o el bloqueo de o que ellos no identifiquen bien qué es la señal que se está mandando. Eso sí existe y se ha mostrado bastante eficaz en Cuba. Creo que solamente el único gobierno que tiene tecnología para bloquearlo es China. Y los chinos no han mostrado disponibilidad para compartir eso con sus amigos los cubanos, el gobierno cubano. ¿Qué tú piensas, qué le dices a nuestra audiencia en Cuba en estos momentos? ¿Qué viene en términos de tecnología? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué pueden esperar o no esperar?
Pero me preguntas de Cuba.
De Cuba.
Bueno, yo creo que el tema de ellos en un escenario, por ejemplo, esto que te explicaba del apagón y de que no hay acceso, ese es un tipo de apagón, porque hay un apagón en el que tú, aunque utilices VPN, no hay internet, o sea, es cero. Y hay otro apagón que no es apagón como tal, que es un bloqueo a ciertas redes sociales, a ciertos sitios, que para muchas personas piensan que es que desapareció el internet, pero no es así, sino que le bloquearon el Facebook, el Instagram. Entonces, ese se puede resolver con VPN. Yo creo que el paso siguiente puede ser eso, ¿no? Que bloqueen las VPN, Rusia lo, o que penalicen el uso de VPN. Rusia lo ha hecho, lo han hecho varios países con gobiernos autoritarios. En el Medio Oriente también ha sucedido que si usas VPN, pues puedes ser multado, puedes ir preso. Entonces, eso puede ser un escenario.
Y ya vemos la legislación, ya vemos las leyes que están, exacto, en los decretos, para prohibir esto.
Entonces, yo creo que ese puede ser el escenario. Uno desestimula un decreto de ese tipo, desestimula el uso de estos mecanismos para saltar la censura. Y por otro lado, ellos han intentado, desde octubre del año pasado, ellos están intentando bloquear algunas aplicaciones que usan O sea, que lo que hacen es usar redes privadas virtuales para saltar la censura. Entonces, yo creo que ese puede ser el próximo paso. Y con respecto a recomendaciones, yo creo que la principal recomendación es que las personas que, si hay un evento como el 11 de julio o algo similar, ahí lo importante es documentar desde, o sea, aunque no seas periodista, aunque seas un ciudadano común, documentar y cuando llegue la conexión, pues compartirlo y utilizar vías seguras para, o sea, no tienen que exponerse, pero pueden enviárselo a los medios de prensa, independiente, ya sea, no sé, en el caso de ustedes, Radio Martí, o cualquier otro medio de prensa que tenga un canal por el que se le puede enviar información, porque eso es básico. Lo que ha pasado después del 11 de julio, todas las denuncias internacionales, han sido más fuertes, han sido más precisas gracias a cómo los cubanos, que no son periodistas, que no son activistas, documentaron todo lo que pasó, toda la violencia, toda la represión.
Indiscutiblemente la cámara en los teléfonos ha cambiado el mundo, no solamente Cuba, ha cambiado el mundo. En términos de la comunidad, y estamos hablando con Norges Rodríguez Armiñán, ingeniero de comunicación, telecomunicaciones y también fundador de Yucabyte. Norges, coméntanos un poquito sobre la comunidad LGBTI en Cuba en términos del uso del Internet. Es una comunidad que yo creo que estuvo adelante de la bola en esto, encima de la bola, y de verdad que fue una comunidad como precursor, ¿no?, a todo lo que venía después. Vimos esa demostración, manifestación también hace como 2 años en Cuba, creo que celebramos el segundo año este año, o el tercero, y eso también se organizó a través del Internet. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ha integrado, de tu punto de vista, lo que viviste antes de irte de Cuba, la comunidad LGBTI, a la nueva tecnología?
Sí, yo creo que la comunidad LGBT en Cuba ha estado a la vanguardia, incluso antes de que llegara la tecnología, de muchos de estos temas. Yo creo que tiene que ver también con la naturaleza del régimen, ¿no? El régimen, entre otras cosas, es homofóbico. Entonces, sí. Estos grupos de personas que pertenecen a la comunidad, pues por mucho tiempo, pasa también con los afrocubanos y pasa también con las mujeres, por la característica racista y también machista del régimen. Entonces han estado como a la vanguardia de todos los movimientos en los últimos, qué sé yo, 20 años disidentes en el país. Entonces muchas de las personas que han estado vinculadas son personas jóvenes que tienen una conexión con la tecnología diferente a las generaciones anteriores. Entonces han utilizado la tecnología como plataforma. Yo recuerdo en la era de los blogs, cuando todavía no había redes sociales así como muy fuertes y eran los blogs los que en Cuba tenían como fuerza, había muchos blogs enfocados en temas específicos de género, de diversidad sexual. Entonces eso yo creo que fue creando la base para lo que vino luego, que el punto de esta protesta de mayo de 2019 creo que fue como el momento ese cúspide, ¿no?, de sí, la comunidad. Pero después ha continuado. El 11 de julio salieron trans a protestar, sí, salieron sí. Sí, miembros de la comunidad. De hecho, la primera persona que transmitió en vivo desde San Antonio de los Baños es un joven que es gay, de la comunidad gay, y hoy está preso en Valle Grande, creo que está. Entonces yo creo que ha sido protagónico, ¿no?, el papel que ha jugado la comunidad, ha estado ahí adelante de
Y a la vez la comunidad, no sé, toda mi vida de adulto he cubierto el tema Cuba y la oposición dentro de Cuba, y de veras que es primera vez que veo una verdadera representación dentro de lo que es la sociedad civil cubana, donde la comunidad LGBTI está en una posición de liderazgo, de participación plena, y para mí eso promete mucho para el futuro de Cuba. ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que eso, con el paso de los años, se ha diversificado La composición, ¿no?
Hombres, afrocubanos, como tú mencionas, mujeres.
Exacto. Entonces, eso tiene que ver también con que se ha ampliado. O sea, yo creo que el 11 de julio fue el punto de en el cuando ves esta lista ahora, por ejemplo, de las personas que están detenidas por protestar el 11 de julio, te das cuenta que es un proceso en el que si haces un timeline de hace 20 años hasta ese momento, te das cuenta que no solo los líderes, sino estas personas comunes de que salieron y que están presos, te das cuenta todo lo diverso que se ha vuelto. Y eso tiene que ver, yo creo, para mí, con la toma de conciencia de la sociedad de que hace falta un cambio. Ya no son los grupos de la oposición, que si haces una comparación con el tamaño de la población que tiene Cuba, eran pequeños grupos, sí, ¿no? Eso ha cambiado, y en la medida en que eso ha cambiado, en que ha crecido, se ha vuelto también más diverso. Hay más mujeres, hay más personas de la comunidad LGBT, hay más personas de otro, o sea, desde el punto de vista racial también es más diverso. Yo creo que tiene que ver con esa ampliación también del tema. Pero evidentemente hay como grupos que son, o sea, cuando revisan los líderes, hay grupos muy representativos y hay mucha representatividad de la comunidad LGBT.
Para los oyentes, vamos a tomar una breve pausa, Norge, si te quedas aquí con nosotros un ratico más, porque son muchos temas y es una charla muy grata y estoy seguro que los oyentes la están disfrutando. Vamos a tomar una breve pausa aquí en Arcoíris y regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por mantener la sintonía aquí en Radio Martí y este es su programa Arcoíris. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, Norge Rodríguez Almiñán, creador de Yucabyte. Ingeniero en telecomunicaciones y buena gente en general y amigo de este show. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Norges.
Gracias por la invitación.
Estábamos comentando antes de ir a la pausa sobre la participación de la comunidad LGBTI en lo que ha sido todas estas manifestaciones que hemos visto en estos últimos tiempos, en particular el 11 de julio. Interesantemente, el 13 de julio creo que fue que se pronunció el mandatario cubano Díaz-Canel por primera vez después del 11 y dijo que simplemente, esto me pareció impactante, me pareció súper interesante que él dijera esto en esta manera. Él dijo que el problema era que las instituciones, y lo estoy citando ahora, las instituciones cubanas del gobierno no estaban llegando a esas áreas marginales. Como que reconociendo o sugiriendo o diciendo abiertamente que los manifestantes del 11 de julio eran todos personas marginales. Yo no sé, creo que yo y el mundo entero hemos escuchado la retórica del gobierno cubano por los últimos 60 y pico de años y creo que parte de lo que ellos siempre han pronunciado y además exclamado y exaltado ha sido el hecho de que la revolución fue hecha para atender precisamente, entre comillas, estas poblaciones marginales en la sociedad. Primero, ¿qué te pareció esa explicación de Díaz-Canel? Y segundo, ¿no te parece una cosa anacronista, una cosa ridícula? Vaya, es decir, que tal vez un dictador en la época después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, en los 50, esté hablando estas barbaridades, pero que este hombre diga eso, después del 11 de julio, ¿te pareció un poco absurdo?
Yo creo que es absurdo, o sea, para uno, pero yo, al mismo tiempo es consecuente con cómo han sido, o sea, con su la hipocresía de ese régimen, ¿no? Durante 62 años. Ahí llegaron al poder prometiendo que iban a hacer una revolución para los humildes y tal. Y los humildes, esos que ellos llaman marginales, que al final lo que han sido es marginados, ¿no? Por el mismo sistema que prometió sacarlos de la pobreza. Han sido los que se han llevado la peor parte de todos estos años, sobre todo en los últimos 30 años. Porque sus barrios son los que menos, o sea, los que los servicios públicos, el acueducto, incluso todo el tema que tiene que ver con viales, está peor que en otros barrios, por ejemplo. Y eso no lo ha cambiado ese gobierno en 63 años. De hecho, ha ido involucionando más bien, ¿no? Mientras tanto, ellos viven en los barrios exclusivos de cada una de las provincias de Cuba, porque yo soy de Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba ellos viven en Vista Alegre, que es el barrio donde estaban las casas de las personas de dinero antes del 59, donde estaba la casa de los Bacardí, por ejemplo, que tenían la casa ahí en Santiago. Y en La Habana viven en Siboney, en las casas que le quitaron a los cubanos que tenían empresas, que tenían negocios en Cuba. Entonces es como muy hipócrita ese discurso, ¿no? De que ahora voy a visitar los barrios, porque también ha hecho eso, ¿no? De empezar a visitar los barrios pobres de Cuba. Pero en 62 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ese sacrificio que mandaste al pueblo a hacer para construir una cosa supuestamente diferente? ¿Dónde está? ¿Por qué hay tanta pobreza en Cuba? ¿Y por qué la hay a pesar de tú haber recibido millones, miles de millones de dólares de
bloque
de la soviética? Y luego, ahora yo estuve leyendo que en los últimos 30 años el exilio ha enviado en remesa y en viaje, o sea, ha gastado casi la misma cantidad que le dio la Unión Soviética al régimen. Entonces, ¿de a dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde fue a parar la idea esa de que ibas a resolver esos problemas? Entonces, eso explotó el 11 de julio. Y quienes salieron a la calle principalmente son los que más mal están, los que no reciben remesa, los que no trabajan en turismo, los que y esas personas viven casualmente, y no es casualidad, ¿no? Es como tiene que ver con cómo está diseñado todo eso en esos barrios que han sido olvidados.
Yo creo que más allá de economía, yo creo que más allá de pobreza. Yo creo que también mi impresión de esos comentarios también es que él se refería a comunidades específicas. Y en mi mente creo que se refería a la comunidad negra y a la comunidad gay. Y yo creo que ellos, esa cuestión de la marginalidad, yo creo que en el caso de esa explicación que él dio, yo creo que fue más allá de un barrio pobre, que como tú dices, se suponía que la revolución atendiera esa situación, ¿no? Y que hubiese en esa utopía socialista no existieran esos barrios marginados, ¿no?
Y yo creo que tiene que ver con eso, porque da la casualidad que en esos barrios, y tampoco, o sea, digo da la casualidad, pero no es casualidad, vive, por ejemplo, la población afrocubana vive principalmente en barrios de ese tipo, desatendidos, en los que los servicios públicos no funcionan, en los que la población carcelaria, o sea, las personas que tienen a un familiar en la cárcel, o dos o tres, es mucho mayor que en otros barrios, ¿no? Los barrios donde ellos viven. Y eso tiene que ver con políticas públicas que no han podido resolver esos problemas, a pesar de toda la demagogia, ¿no? Del régimen, cuando llegan, por ejemplo, a las Naciones Unidas y hablan de todos estos temas, o se muestran cercanos a las luchas contra el racismo en el mundo, cuando en Cuba eso no ha desaparecido, y no ha desaparecido desde el Estado. O sea, hay expresiones incluso que tú te das cuenta que son expresiones racistas y también homofóbicas, ¿no? Desde las instituciones del Estado. Y entonces eso contrasta con todo este discurso, por ejemplo, de que hay un interés del gobierno de hacer cambios en tema LGBT, por ejemplo, en tema racial, pero al mismo tiempo reprimes a quienes en esas comunidades quieren hacer eso, pero hacerlo de manera independiente, no dependiendo de una institución que te dicte qué tienes que hacer, en qué momento y tal.
Bueno, en Cuba se desarrolló el CNSEX, liderado por, como todos sabemos, Mariela Castro, en un intento para mostrar de que, bueno, la revolución iba a tratar con la comunidad LGBTI y la situación de la comunidad, las situaciones y las preocupaciones de la comunidad LGBTI. Sin embargo, creo que esa institución se ha desvirtuado un poco dentro de la comunidad, de lo que escuchamos de la comunidad LGBTI dentro de Cuba. ¿Cómo tú has visto el desarrollo o la devolución de esta organización?
Bueno, yo creo que desde el inicio, toda la estrategia con Mariela Castro al frente de esta institución, porque además está al frente de esta institución y esa es supuestamente la institución así en singular que trata esos temas, y ella no pertenece a la comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, está cercana al poder, es hija de Raúl Castro, y creo que se usó, el objetivo del régimen con ese tema fue usarlo como para lavarse la cara. Se le llama pink washing, ¿no? O sea, usar el tema de la comunidad para lavarte la cara de las otras cosas que tú haces que son violaciones de derechos humanos. Entonces, muestra eso como un avance, es lo mismo que hicieron en su momento con el tema de la salud, que ahora está colapsado el sistema de salud, pero en otro momento pues usaban eso, ¿no? Sí, tenemos salud y educación, ese discurso. Bueno, esto es lo mismo. Usar el tema de un tema que en el mundo occidental es un tema atractivo, es un tema que se debate mucho y que es como muy progresista y tal, y tiene que ver con derechos, y entonces es marketing al final lo que están haciendo con eso, y lo han venido haciendo durante mucho tiempo. Eso se ha ido desenmascarando en la medida en que personas que incluso estuvieron vinculadas a ese centro se han ido denunciando cosas, porque cuando tienen un criterio diferente, porque no hay democracia, no hay libertad de expresión, pues esas personas que incluso dentro de las instituciones han tenido una posición crítica por alguna política del centro o de ella misma, pues han tenido que al final o irse de ahí o irse del país incluso en algunas ocasiones, porque la naturaleza del régimen es totalitaria, más allá de que utilice esos temas para lavarse la cara. Ella, yo recuerdo en 2012, 2013, ella hizo una gira por Estados Unidos y esa era la bandera, ¿no? La bandera de que estamos haciendo eso, Cuba está cambiando, sí, vamos a olvidarnos de la JUMAP, que es ese otro tema, y ahora, bueno, tenemos este tema, pero ya la vida ha demostrado que es parte de esa misma campaña, pero al final hay personas hoy de la comunidad LGBT presas en Cuba por salir a protestar el 11 de julio. Y el centro no se ha pronunciado. Sí. Ella hizo declaraciones hace poco y se refirió a los manifestantes como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces es todo falso, en realidad.
A mediados de este mes, de septiembre, Cuba dio a conocer un anteproyecto de Código de las Familias, que si mal no recuerdan los oyentes, fue ese código de familias que fue, bueno, la enmienda hacia la Constitución fue pospuesta, la enmienda del matrimonio igualitario, y se dijo en aquel entonces que lo que iban a hacer es que iba a incluir a las parejas LGBTI o el matrimonio igualitario dentro del código familiar. Eso fue lo que se dijo hace dos años. Entonces, en septiembre, dieron a conocer, a mediados de septiembre, que el anteproyecto del Código de las Familias, que permite el matrimonio homosexual y la adopción por parte de estos, al tiempo en que reconoce el derecho de los abuelos y le brinda mayor participación a los niños en decisiones que la atañen, entre otras novedades. Una fuerte polémica se desarrolla, estoy leyendo de AP, en la isla desde 2019, cuando un cambio en la Constitución impuso la actuación del código, la actualización del código, y se anunció a su vez que este se sometería a referéndum popular. Por un lado, grupos evangélicos rechazan aceptar la unión legal de personas del mismo sexo, y por otro, los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales se niegan a que sus derechos deben pasar por un plebiscito. Esta versión consideramos que es coherente con el texto constitucional Desarrolla y actualiza las diversas instituciones jurídico-familiares en correspondencia con el carácter humanista de nuestro proceso social, dijo el ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez, al dar a conocer el documento a un grupo de periodistas. Este es el famoso Código Familiar, y por las apariencias, por ese camino van a integrar el matrimonio igualitario. ¿Tus pensamientos sobre esto? ¿Piensas que esto es más de lo mismo?
Mira, durante el 2018 hubo un debate sobre eso por un artículo de la Constitución que supuestamente abriría la puerta al matrimonio igualitario. El artículo decía, o sea, cambiaba un artículo anterior en el que se decía que el matrimonio era la unión consensuada entre un hombre y una mujer. La nueva versión o la propuesta decía que era entre dos personas. Eso desapareció, era el artículo 68, si mal no recuerdo, porque hubo un debate, no sé, o sea, en ese momento hubo presión también de las iglesias evangélicas y tal. Entonces el régimen decidió que eso iban a llevarlo a referéndum. Pero es muy cómico, ¿no?, que una dictadura que no lleva nada a referéndum lleve ese tema a referendo, que es un tema de derechos. O sea, los derechos no se plebiscitan porque no afectan al resto de la población que esas personas tengan un derecho, ¿no?
Además, en 62 años, que yo sepa, no han llevado nada a plebiscito, ¿no?
Entonces, por ejemplo, mismo decreto 35 este no se llevó a plebiscito. No le preguntaban a la gente si querían que lo censuraran en internet. Entonces ahora le va a preguntar si quieren un derecho, si un grupo puede tener un derecho, le van a preguntar al resto de la población. Entonces es parte de lo que te comentaba, o sea, todo esto es parte. Ahora llega después del 11 de julio, finalmente, porque ellos necesitan a toda costa estar en los titulares con temas que los beneficien. Por eso también estos
temas progresistas, entre comillas, exacto, socialmente progresistas.
Por eso en estos días también han hecho todo esto han anunciado cambios con las empresas privadas, los cuentapropistas. Pero son cambios que, si el año que viene ellos deciden que no va a haber más empresa privada, pues la cierran y punto. Entonces, yo creo que la lectura de eso al final del día es que sí, ellos pueden mañana, por decreto incluso, no por referéndum, decir, bueno, en Cuba hay matrimonio igualitario, pero y el año que viene, ¿qué pasa? Y si tú eres gay o lesbiana, te casas con alguien, tienes propiedades, que es una de las cosas, ¿no?, que abriría las puertas también, compartidas, qué sé yo, pero ¿qué pasa si te opones al régimen, siendo lesbiana o siendo hétero? Esa es la esencia de eso. O si mañana el régimen decide, bueno, vamos a suspender esto porque los evangélicos van a salir a protestar, entonces yo lo suspendo. Por eso que yo creo que la esencia de todo es llegar a un sistema democrático, con Estado de Derecho, con separación de poderes, en el que cada grupo presione a los legisladores para que se hagan leyes que protejan a los ciudadanos. Al final, tratar de impulsar estos cambios o esperar que la dictadura te dé esos cambios es, al final del día, perder el tiempo, de alguna manera. Porque mañana, como nadie controla eso, solo lo controla una familia que tiene el control del país, pues mañana lo quitan o hacen un cambio o alguna persona de la comunidad sufre algún tipo de represión, aún con este decreto autorizado.
Están escuchando a Norges Rodríguez Almiñán, creador de Yucabyte, y también ingeniero en telecomunicaciones y su servidor Joe Cardona, y creo que hemos sido muy injustos, Jorge, con el gobierno cubano, con el régimen cubano, porque, chicos, yo creo que han sido muy equitativos y muy igualitarios en repartir golpes después del 11 de julio. Yo creo que ellos no han tomado medidas igualitarias. Personas hetero como homosexuales han recibido golpes, han recibido ser encarcelado simplemente por salir a la calle y caminar. Así que en eso sí han sido igualitarios. Tenemos que reconocer eso.
Sí. No, ellos, yo creo que una de las cosas que mejor funcionan en Cuba es la represión. O sea, el resto de las cosas siempre tienen problemas, pero en eso ellos han sido muy eficientes y no discriminan realmente.
Cuéntanos los problemas iniciales que tuviste. ¿Cuál es el desarrollo de Norges en Cuba? El comienzo del final de tu estadía en tu país. ¿Cómo fue eso, Norges?
Bueno, yo empiezo como en el año 2014 con un blog en Santiago de Cuba. Estaba todavía en Santiago de Cuba y empiezo a escribir ahí temas sociales, pero sobre todo principalmente el tema este del Internet, porque como yo trabajaba en ese sector, yo trabajaba en una empresa del Ministerio de Agricultura en Santiago que estaba vinculada al tema del Internet. Entonces yo sabía que evidentemente había un factor político detrás, que no era técnico el impedimento para que llegara a Internet. Entonces, después me muevo hacia La Habana y empiezo a trabajar en el ISA, y ahí tuve el primer problema porque ahí me contrataron en la parte que tenía que ver con redes sociales, el sitio web y tal, pero yo seguía con mi blog. Y recuerdo que en 2015 hice un artículo en el que se llamaba Internet cubano al jengibre. Yo estaba preocupado en 2015 por el camino que yo veía que estaba tomando el tema del Internet en Cuba, que era como muy parecido al de China, por eso lo del jengibre. Entonces eso me costó que me expulsaran del ISA. Estuve en La Habana, o sea, yo vivía incluso en el ISA, en el Instituto Superior de Arte. Y estuve en La Habana quedándome en casa de una amiga, en su casa, hasta que conseguí un alquiler. Entonces estuve como todo ese año, hasta el año siguiente que salí para acá. Y el enfoque siempre fue ese, el tema del Internet. Entonces a ellos les preocupaba mucho en ese momento en el que no había Internet que se hicieran exigencias de ese tipo, de que hacía falta Internet. Recuerdo que hice una petición en Change, que en ese tiempo no era muy común en Cuba, para que bajaran los precios de Internet, y también como que sufrí muchos ataques, ¿no? Y bueno, en el proceso también he sufrido, ellos no solamente me expulsaron, sino que después era como todo este tema de la seguridad ahí constantemente tratando de molestarte, que si interrogatorio, que si esto, que si lo otro. Parte, ¿no?, del mecanismo que ellos siempre utilizan. Y entonces después ya me mudé hacia acá, o sea, me moví para acá, para Estados Unidos, y he empezado con esto. Y todavía ellos, de hecho, ahora en todas las cosas que han pasado después del 11 de julio, me ha mencionado ahí en la televisión, qué sé yo.
Sí, eres popular, Norges. Sí. Te mencionan.
Parece que lo que se está haciendo, cuando mencionan es porque parece que llega el mensaje, ¿no?
Bueno, eso es positivo. A mí me han dicho el cineasta americano cubano. Fíjate qué listos ellos, el cambio ese de palabra, no cubano-americano, sino americano-cubano, como si eso fuese una ofensa, ¿no?
Sí, porque ellos tienden a eso, a tratar de, en el proceso, bueno, ellos tienen una expresión que le llaman a los cubanos que se han ido y que los critican, es cubano, ¿no? Como si pudieran quitarle a las personas esa...
A ti, quería mencionar esto ya para finalizar el programa, y lo vimos ahora con Hamlet La Bastida, ¿no? Como fue excarcelado, pero también fue desterrado, ¿no? Lo sacaron del país. Tú te fuiste del país, es decir, si tú nunca hubieses tenido esos problemas que tuviste con las autoridades cubanas, tú eras un cubano viviendo en tu país, ¿hubieses permanecido en Cuba?
Sí, yo creo, de hecho, yo después que vine para acá, yo en algún momento, o sea, antes de todo esto, yo fui a Cuba, y mi intención en algún momento también era hacer cosas. O sea, lo que pasó en Cuba después de 2013 es que mucha gente de mi generación salió de Cuba por situaciones específicas como de este tipo, y después regresó porque como que la cosa no estaban como ahora. Por ejemplo, esto que pasó con La Bastida fue como un mensaje de que ellos dijeron, mira, ya se acabó ya. El que esté allá afuera, que viene y entra, porque ¿qué pasa? Después de 2013, yo salí, por ejemplo, en 2016, pero yo no estuve 2 años fuera, que era como el tiempo ese que ellos decían. Entonces yo regresé, en mi primer regreso me detuvieron, me mandaron para una oficina de inmigración y me dijeron que mi pasaporte tenía un problema. Todo era falso, era para hacerme un interrogatorio. Entonces es como en ese tiempo ellos usaban ese tipo de cuestiones, ¿no?, para amenazarte. Pero ya hoy, evidentemente, han subido la parada. Y el caso de La Bastida, yo creo que es un mensaje. Yo creo que lo usaron a él para enviarle un mensaje a nosotros, a los que vinimos en los últimos años y que en algún momento regresamos, con el caso de Carlos Manuel también, que regresó, la misma Carolina que ya vivía en España y regresó a Cuba. Hay una generación que tiene menos de 35 años, que empezó a salir después de 2013, que no había perdido como esa conexión con el país, se movía de un lugar a otro, incluso siendo contestatario. Entonces, eso yo creo que ellos quieren contarlo de raíz, y esto fue un mensaje para eso. Mm. Yo ahora mismo siento que somos unos desterrados, porque no hay manera de ahora mismo regresar y que no sea peligroso. Pero al mismo tiempo siento que es un momento en el que ellos están más débiles que nunca. Entonces no creo que eso vaya a durar tanto, porque yo creo que la historia de 63 años que va a cumplir eso ya, esperemos que no, pero bueno, ya casi lo va a cumplir, ellos nunca habían estado tan débiles como están ahora. A nivel interno, descontento popular, sí. Y a nivel internacional. El apoyo internacional no está de su lado realmente, como en otra época. Esto que pasó, por ejemplo, en México fue un intento, pero al final todo fue un fiasco con todo lo demás. O sea, la comunidad internacional, más allá de que hay todavía complicidades y tal...
Sí, están tomando nota con el caso de Cuba, y ya Cuba como que es el ojo morado, ¿no? Como ya... No cae bien lo que está sucediendo en Cuba, y no se puede obviar ya, me parece. Esa es la impresión que yo tengo también. Jorge Rodríguez Armiñán, gracias por el tiempo brindado, gracias por tu participación en este programa, y a ustedes los oyentes, gracias por estar con nosotros también. Hasta la próxima, me despido. Joe Cardona, tenemos a Tony Simón en los controles, a Berta Rabal, mi productora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estaban tomando café y no me dejaron a mi café. Nos hablamos la semana que viene. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.